Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi y conocemos aproximadamente las 5 de la tarde con 30 minutos. Estamos comenzando un nuevo Faro Económico en la tarde. Tenemos ahora dos interesantes invitados. Primero, Christopher Bosler, bueno, que no es, ya es de la casa, hemos estado varias veces, gerente general de la Bolsa de Productos. ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Roberto, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar acá con nosotros. Y por otro lado tenemos a Mate, que tú ayudarme acá.
Sí, no va a ser la primera vez que tengo que...
¿Cómo se...? Dime el
Hanan nombre. Knust.
Ya, Hanan Knust. Ya.
Muy bien.
Más razonable, socio fundador de Shipter, que vamos a hablar inmediatamente. Así que bienvenido, Hanan.
Muchas gracias, Roberto, por la invitación.
Bueno, partamos con Christopher, ¿ah? Bueno, uno de los temas que ha estado en boga en estas últimas semanas tiene que ver con el plazo promedio en el cual las compañías reciben sus pagos, y al revés, ¿cierto? La otra compañía le pagan a estas empresas, y en particular las pymes, en donde salió un estudio ahí, ¿cierto?, que mostraba que este plazo de promedio de pago subió en 11 días este primer semestre del 2017 en relación al mismo periodo del año anterior. Y un poco te quería preguntar, bueno, ¿esto era de alguna manera esperable en una economía que se ha desacelerado, por una parte, y por otro lado, cómo ven ustedes este tipo de situaciones? Porque claro, en el caso de la bolsa de productos, ¿cierto?, corrígeme, ¿cierto?, principalmente ahí las facturas que se transan son facturas de grandes compañías, ¿cierto?, AAA, AA, etcétera, pero que obviamente sabemos que esa no es la realidad exactamente del otro lado, o al revés, ¿cierto? Muchas veces tienen algunas que estas compañías que tienen, ¿cierto?, como cliente, o como proveedor, según sea el caso, a una pyme. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá, a juicio tuyo, y por dónde crees que podemos ir mejorando esta situación? Donde, perdón, además también dijimos, claro, el Estado, tal como el mundo empleador, es uno de los grandes actores que ayuda a que el promedio suba.
Así es. Roberto, mira, la idea aquí, y con esto voy a partir un poco explicando el detalle. Para explicar cómo nosotros calculamos los plazos, bien importante, tener al menos un minuto de eso. La bolsa de productos, el mercado más importante que tiene son las facturas. Significa que aquí un proveedor, en el 70% de los casos, un proveedor pyme, va con una factura a la rueda bursátil, la coloca en un remate y obtiene su factura a descuento. Es muy parecido a lo que se conoce como factoring, pero en este caso vía la bolsa. Hay corredores de bolsa que están rematando la factura a favor de inversionistas que van comprando los papeles. Bueno, parte del modelo de esto implica que al tú poner una factura en la negociación, en realidad el que es dueño, el que es custodio de la factura es la bolsa. Entonces, al ser la bolsa dueña, la bolsa es la que recibe los pagos de parte de los pagadores al cabo de 30, 60, 90 días, lo que sea. Entonces, ahí está la clave del asunto. Debe ser la única institución en Chile, probablemente de privada, pero de implicancia pública, que tiene la capacidad de mirar exactamente cuál fue la fecha de pago real en cuenta corriente. Porque todos los pagos se dan a la cuenta corriente de la bolsa. De esa manera, tú calculas la diferencia entre la emisión y el pago. Y ahora, en el mundo de factura electrónica, la verdad es que esto lo puedes hacer con un cálculo en línea. Y por lo tanto tenemos a partir de 2 años atrás efectivamente este indicador. Y tú, como muy bien decías, el indicador ha mostrado una tendencia al alza. Cuando el promedio de pago a PYME del año pasado, 2016 y 2015, estaba en torno a 45 días, hoy estamos en 56. Y el trimestre pasado estaba en 57. Por lo tanto, se viene a ratificar de que efectivamente hay una tendencia al alza en los plazos de pago. Y eso es algo que, claro, bueno, normalmente puede atribuirlo a que la economía está más lenta, estamos creciendo al 1,4% probablemente este año, y la verdad es que las empresas empiezan a apretar más las cajas, las empresas de mayor tamaño, mediana y grande, empiezan a ver cómo tratar de mejorar su liquidez, en este caso en detrimento de los proveedores, que en la mayoría de los casos son pymes.
Claro, exactamente. Y ahí, en este sentido, Christopher, ¿Por dónde tú crees que podemos ir mejorando esta situación? Porque claro, algunos que dicen, mira, todo es regulación, entonces hay el Estado y qué sé yo, pero también me imagino que habrá otros mecanismos, ¿cierto? Sí. Que uno podrá ir mejorando, ¿cierto? Que además, como dices tú, además hoy día en un mundo online, que es distinto antes con la factura, el papel físico, que es más difícil que haya fraude, ¿cierto? Que bueno, tiene una serie de ventajas. Podríamos quizás pensar que a futuro este es un tema que podría ir mejorando, ¿no?
Yo creo que la apuntaste a buen punto ahí, porque yo creo que hay algo que hacer acá. Tiene que promoverse un cambio cultural. Es decir, la gente y las empresas, sobre todo las grandes empresas, no pueden estar tratando de sobrevivir o buscando la ventaja corta con el proveedor. Y existen muchas malas prácticas en los pagos. Nosotros como bolsa vemos constantemente empresas que por portarse mal las tenemos que sacar del circuito, o aquellas que están dentro del circuito hay que estarles recordando o evangelizando las buenas políticas de pago, las típicas malas políticas de pago acá y que se aplica a todos lados. Uno, no pagar en el plazo comprometido. Dos, pagar menos de lo que se facturó, es decir, pagar con descuento la factura. Y tres, pagar mal al deudor, digamos, al dueño equivocado, lo que se llama cedente o cesionario. Cuando existe un banco, la bolsa, un factoring que compra una factura, el pagador tiene que pagarle a ese tercero que compró la factura, no al proveedor original. Si tú puedes resumir esas tres malas prácticas de pago en las que acabo de mencionar, y son bastante habituales, y eso lo único que viene a hacer es generar la ineficiencia del sistema. Lo único que viene a hacer es que las tasas de interés de descuento de los proveedores es mucho más cara. En la medida que los pagadores pueden corregir esas situaciones, las tasas de interés van a bajar. Y lo que trata de hacer la bolsa con esto, en vez de nosotros bajar el estándar, mejorar el estándar del resto del sistema. Eso fue lo que pasó en la ley de productividad de noviembre del año pasado, donde se masificó en el mérito ejecutivo la factura, llevando el mérito ejecutivo al octavo día, y si nadie dice lo contrario antes del octavo día, tiene mérito ejecutivo. Y eso hace que todo el sistema mejore y bajen las tasas generales. Ahora, ¿cuál es la solución? Hay dos vías acá, y de hecho hay dos caminos que se están trabajando. Uno por el lado regulatorio, hay un proyecto de ley en el Congreso que busca obligar un pago máximo, están hablando entre 45 y 60 días las pymes, y no es el modelo que a mí personalmente más me gusta, porque creo que es malo meterse en quitarle flexibilidad a las condiciones comerciales entre proveedor y pagador. A mí me gusta mucho más un modelo de autorregulación, que da a la compañía...
Porque también ahí, como dices tú, realmente puede haber una transacción totalmente voluntaria en donde una empresa diga, ¿sabes qué? Voy a preferir a este proveedor porque efectivamente me da la posibilidad de pagar los 90 días.
Claro, y además que hay ciclos económicos muy distintos dependiendo de la industria. La agroindustria y la minería no se comportan igual. No. Entonces es difícil establecerle una camisa fuerza a una industria. Exacto. Claro. Entonces mejor la autorregulación. Y la autorregulación pasa por corregir estos tres grandes problemas. Y la autorregulación hay que buscarlo con probablemente los grandes gremios empresariales, donde se impulsa a las empresas de verdad a hacer un esfuerzo en esta materia, y que exista algún supervisor o tercero independiente que vaya controlando este tema. Y ahí la bolsa tiene el interés de participar y tratar de aportar a esa discusión, digamos.
Bueno, vamos a ir conversando sobre estos temas acá con Christopher Bosle, pero vamos a ir con Hanan, que tiene este emprendimiento, socio fundador de Chipter. Y para nuestros auditores y auditoras, porque ya hay auditoras que nos escuchan, de todo tipo de edades, de todo tipo de actividades, cuéntanos en términos simples qué significa esta plataforma Chipter y qué viene... ¿Qué solución viene a entregar en el mercado?
Mira, principalmente Chipter es una plataforma digital que está enfocada hoy día en el rubro del transporte internacional. Un rubro gigantesco hoy día que es el que en nombres coloquiales lo podríamos decir como el freight forwarding o los embarcadores, que mueve más de $1 trillón hoy día en el mundo y que se ha convertido más o menos en una caja negra. Y Chipter, ¿qué es lo que hace? Una plataforma digital que te da la posibilidad de ver en tiempo real distintos proveedores de servicios en los cuales tú vas a poder ser capaz de comprar o de reservar tu contenedor en un barco con la misma facilidad que compras un billete de avión en un Expedia o en un Despegar, etc.
Y ahí en ese sentido usted, eso me imagino que implica que tienen que llegar ustedes con ya acuerdos con cada uno de estos operadores, ¿cierto?
Claro, bueno, detrás de Chipter hay una operativa no menor que funciona con operadores logísticos, en este caso uno. Y obviamente nosotros ya tenemos un contrato potente con un operador de calibre mundial, que es Kerry Logistics, que nosotros tenemos hoy día parte de la representación en Sudamérica, y que es uno de los 10 operadores logísticos más grandes del mundo, que están en Hong Kong. Y Shipter hoy día lanzamos hace, o sea, venimos trabajando hace ya 2 años y lanzamos hace un par de semanas atrás. Hemos tenido un impacto bastante potente en lo que es la industria, en lo que se viene, digamos, de la tecnologización, porque como estábamos hablando antes, fuera de micrófono, digamos, este es un negocio que está muy, que viene de oficio. O sea, el último gran invento fue el contenedor. Y si nos ponemos a pensar un poco, hoy día, en esta misma mesa, este micrófono que tenemos al frente y todo lo que hoy día estamos viendo acá pasó por un contenedor. El 80% de las cosas que nosotros estamos en contacto pasan por un contenedor. Estuvieron en China, en una fábrica, se metió en un barco, llegó a Valparaíso, San Antonio, y llegó a una tienda y la tenemos aquí.
Claro, ahora, pero por ejemplo, hoy día... sin esta plataforma, básicamente, bueno, las personas van y llaman, ¿cierto?, a estos distintos operadores, ¿cierto?, y piden una cotización, me imagino. Hoy día, ¿cuál era?
Ya, pues, eso, una muy buena pregunta. Eso es lo interesante de esto. Hoy día te vaya a demorar más o menos entre 48 y 72 horas en tener una cotización. ¿Qué es lo que hacemos en shipter.com? Es interesante. Tú... vas a la plataforma, digamos que ya tienes tu la relación armada con tu proveedor en China, y ya sabes que tienes que traer 7 metros cúbicos de sillas, por ejemplo, desde Shanghai hasta Valparaíso. Entonces tú entras a la plataforma, entras a shipter.com y tú pones ahí que quieres traer una carga consolidada de 7 metros cúbicos con el peso de la carga. Cuando tu carga va a estar lista, le entregas a la plataforma cuánto cuesta tu carga, cliqueas y te entrega todas las compañías navieras que están disponibles dentro de esa fecha para ese puerto, y el puerto de origen y el puerto de llegada. Entonces, Shipter.com crea este algoritmo para poder entregarte en base a tu fecha, como te dije antes, como a los requisitos que tú entregas, y te entrega esta
online.
Claro,
no es que venga entre 3 horas después.
No, te demoraste 2 minutos.
Okay.
Y al mismo tiempo llega ahí y te puede dar la posibilidad de tomar un seguro de carga, agenciamiento de aduana. O sea, aquí también hay un tema revolucionario, porque las agencias de aduana hoy día por ley no pueden trabajar en conjunto con los embarcadores. Entonces, tú puedes de alguna manera tomar el servicio aduanal con la internación de la carga y el transporte local en destino, en este caso de Valparaíso hasta tu bodega final. Y eso, literalmente, en 7 clics ya tenéis un booking con tu seguro, con el transporte
y ahí puedes comparar entre las distintas alternativas,
y obviamente comparar con la
distintas precio, puede ser precio o puede, claro, ser plazo, ¿cierto?
Exactamente,
puede ser otro tipo de condiciones.
Y eso es un poco también lo que te da también, es que vaya a tener un seguimiento y un tracking en línea directo. O sea, tú vayas a saber en todo minuto dónde está el barco, y si es que hizo trasbordo, si es que... Ahora, eso es lo interesante, porque hoy día en el rubro logístico, la tecnología, como ha sido reacia a entrar. Y ahora ese es el gran tema que hoy día nosotros tenemos como challenge. Yo vengo de la industria tradicional, digámoslo por así decirlo, por los últimos 6 años, y siempre estuve buscando alguna manera de cómo hacer una disrupción en esto, porque veía que la competencia o el mundo logístico era un mundo de oficio que como te dije antes, con poca innovación, y cómo nosotros podíamos hacer la diferencia. Cuando yo estaba, digamos, viendo esto un poco fuera de la caja, era: lo tengo que hacer con servicio, lo tengo que hacer con información en tiempo. Entonces, con shipter.com y con esta plataforma que estamos intentando lanzar, damos la posibilidad de llegar de un punto A a un punto B en tiempos de verdad mínimos, y con una facilidad y transparencia que te va a dejar de alguna manera dispuesto a poder hacer cosas de manera más fácil,
¿entiendes? Y esto, Canán, ¿esto es parte con Chile, o también puedo estar en Lima y hace también, o cómo es el desarrollo ahí?
Hoy día el desarrollo principal es enfocarnos en Chile. Okay. De todas maneras, nosotros ya estamos presentes con esta red que tenemos, que de la cual somos partners. en todo el mundo. Pero obviamente queremos enfocarnos y poner un mercado en la punta de cañón para poder ver cómo vamos funcionando y a dónde queremos poner nuestra energía. Hoy día, si tú quieres traer algo de Lima, o sea, desde Shanghai a Lima, lo puedes hacer. Estamos trabajando en la costa que abarca Callao, Buenaventura, Manzanillo y Valparaíso, San Antonio. O sea, México, Colombia, Perú y Chile. O sea, tú podrías traer cosas desde Asia hasta Chile. Ahora, interesante, y aquí hago también un llamado a los auditores, hoy día estamos con un lanzamiento bastante interesante, que tú puedes traer una carga consolidada de un metro cúbico a un dólar desde puertos bases de China. O sea, por ejemplo, si tú quieres traer hoy día un metro cúbico, lo queremos dimensionar, es más o menos un pallet, o sea, ¿sí? Pongámonos el ejemplo que tú querís traer spinners, ¿ya? Tú querís traerte tus sí. spinners, y en un pallet de spinners deben de caber por lo menos 25.000 spinners. Claro. O sea, tenía un buen negocio para hacer.
Sí.
Entonces, hablaste con tu proveedor en China, en Shanghai, le dijiste, quiero traer este pallet de spinners, tú ya tenés tu cuento armado, te metís a shifter.com con 2P, porque... tenemos que hacerlo notares con 2P, y vaya a poner de Shanghai un metro cúbico a Valparaíso y te va a salir un dólar. Entonces, también lo que queremos es darle posibilidad a los emprendedores a que
claro, se apoderen, y que no solamente fácil, que a quienes quieran traer una tremenda carga, sino que también depende algo mucho más retail, por llamarlo así.
Bueno, estamos acá en Faro Económico, en Agricultura. Les habla Roberto Darrirandi, hoy día con Christopher Bosler y Haran Nast. Y aprovecho de comentarle que llega a Chile un modelo completamente nuevo, Infiniti QX30, el primer crossover compacto de Infiniti que te llevará a vivir una experiencia única. Conócelo en la boutique Infiniti, ubicada en José Alcalde de Delano, con el tranqui Infiniti Empowered Drive. Y también le comento que proteja su patrimonio, no se confunda, invierta en los mejores activos de renta inmobiliaria disponibles. Conozca nuestra alternativa de inversión en www.independencia-sa.cl. Vamos a una breve pausa y ya hablamos con Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti, ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Sin duda, el recién pasado mes de julio fue uno de los mejores para el precio del cobre en los últimos años, registrando un avance mensual de 7,44%. Esta situación ha logrado alentar a los inversionistas que desde el fin del boom minero tienen paralizadas sus carteras de inversiones. Desde Antofagasta Mineral se estima que el metal rojo tendrá un nuevo mínimo que probablemente se posicione en los 2,50 dólares la libra. En Tsunami, en tanto, son más cautos, pues anticipan que los efectos de la inversión no solo serán inmediatos, ya que en definitiva el precio relevante es de largo plazo.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrigrandi. Hoy día me acompaña Christopher Borsler, gerente general de la Bolsa de Productos, y Hanan Nast, socio y fundador de Shipter. Bueno, muy interesante lo que tú comentas, Hanan. Y claro, ahí vamos a hablar un poquito más adelante, pero me imagino que van a haber cambios importantes. O sea, uno me imagino que irá de pronto un Uber de los de los operadores de carga.
Es que eso es lo que queremos hacer. O sea,
queremos
uberizar el shipping.
Pero fíjate, al final, con lo que decía Hanan, un negocio súper interesante es democratizar el acceso. Claro. Y para democratizar el acceso necesitas bajar los costos de manera súper relevante.
Claro,
lo hacen ellos, es notable. Nosotros, nuestro lado, tratamos de hacer lo mismo a través de la factura, que el acceso sea muy abierto y que lo que antes costaba caro hoy día cueste muy barato y sea fácil básicamente moverlo, transarlo, acceder a él, votarlo. Es decir, que genere movimiento. El mundo digital va hacia allá, permite esas novedades como las que están comentando.
Oye, Christopher, y bueno, entiendo que ustedes también hacen un ranking, ¿cierto? Sí. De los pagadores. ¿Podríamos hablar ahí?
Podemos hablar de eso, sí. Mira, a nivel, ese ranking, ¿qué considera? Considera justamente este tema de las prácticas de pago, de la facilidad para confirmar los papeles, de qué tan cumplidores son los pagadores respecto a los plazos que ellos mismos establecen. Y qué tan buenos son para pagar la factura en general. Y ahí hicimos un ranking que hace, como te digo, 2 años lo venimos construyendo y publicando. Te podría decir que a nivel general la minería es el mejor posicionado en términos de puntaje y el peor posicionado en retail. ¿Por qué? Uno, porque la minería paga relativamente bien en plazo, es de los que pagan con plazos más cortos en relación a toda la muestra. Estamos hablando de un promedio pago bastante por debajo del promedio general. Y en cambio el retail, por otro lado, no es que tenga plazos muy largos, pero tiene un problema general ahí, que son los descuentos en las facturas. Los rappers, los descuentos.
¿Cómo se transparenta eso? Porque yo me ha tocado trabajar con empresas que, pucha, oye, que mandé la factura y que efectivamente hicieron un descuento, que no era 10, que era 7, que era 8. ¿Cómo, en la práctica, cómo se resuelve ese tema?
Es una buena pregunta, para los proveedores y para el retail. Nosotros, que somos el actor financiero, como básicamente que por rol fiduciario estamos controlando que este tema se fluya bien, digamos, es que no intentamos proteger a los inversionistas ahí de que efectivamente no le apliquen descuento. Normalmente en el sector del retail no se transa el 100% de la factura, justamente por eso. Ahora, ¿quién es el que perdió ahí? No perdió el inversionista, perdió el proveedor.
Claro.
Porque el proveedor no pudo acceder a descontar el 100% de su capital. Entonces ahí hay un tema que trabajar bien importante con ese sector, que claro, estamos hablando de una industria que es inherentemente consumidora, sobre todo en el caso de los supermercados con productos perecibles. Entonces ahí hay un tema con los descuentos, pero la verdad al final la ley en Chile de factura es bien potente. Después del octavo día no se pueden hacer descuentos a la factura, está irrevocablemente aceptada. Y por lo tanto, si va a hacer algún proceso de aprobación o rechazo de descuento, hay un plazo para eso. Y ese plazo es corto, son 8 días. Después de eso no hay aplicación de descuento. Y ahí es donde está el fondo del asunto. La pregunta es si las empresas se están adaptando con la suficiente velocidad a esos cambios regulatorios que implican que la PYME tenga plata más barata y más rápido.
Por supuesto. Oye, Christopher, ¿y cuáles son las novedades, digamos, que algunas se pueden comentar, digamos, de lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo que viene ahora, digamos, en la etapa de desarrollo que está haciendo la Bolsa de Productos?
La Bolsa de Productos está muy enfocada en su negocio de descuento factura, que en la práctica lo que ha ido pasando, como lo dije antes, que estamos tratando de mejorar el estándar general de la industria. La industria del factoring en Chile son 30.000 millones de dólares. Eso es lo que se compra en factura. Ahora, es cerca entre el 8 y el 10% del PIB. En los países europeos más avanzados en esta materia están cerca del 15% del PIB. Es decir, a Chile todavía le queda crecimiento. Ahora, si lo comparamos a nuestros vecinos, la penetración de factoring por PIB es del 2-3%. Es decir, los peruanos, mexicanos, colombianos. Sí, entonces estamos muy adelantados, pero aún así queda bastante por avanzar.
Y ahí, perdona, y ahí bolsas similares en nuestros otros países?
Una buena pregunta. La única bolsa en el mundo hoy día, o la primera, fue la bolsa de productos, aunque parezca divertido, de Chile. Yeah. Así como exportamos la AFP, también estamos exportando el modelo.
Pero digan no más bolsa de productos,
claro. Estamos bien. Tal cual. El tema de la bolsa fue la primera que transó factura de manera regulada. Y hace poco me encontré una noticia de que la Reserva Federal de la India, que es como el Banco Central allá, hace un año atrás licitó y estableció una norma para crear una bolsa de transacción de facturas digitales. Es decir, probablemente tomando los modelos en otra parte del mundo, deben haber visto estos modelos junto también con lo que se destacó en la OECD hace poco, que la bolsa apareció como un modelo muy interesante para unir a inversionistas con pymes. Así que la verdad es que el trabajo es por aumentar la eficiencia, mejorar el estándar de pago en general en el país y tratar de ir exportando este modelo a otros países de la región.
Por supuesto. Bueno, ya se nos integra Eduardo Martínez. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Los venía escuchando aquí con mucha atención. Oye, una pregunta que hace y nos hacen habitualmente por email pequeños empresarios, pequeños pymes, digamos, y también empresas medianas. Este cuento de a quién hay que pagarle, ¿ah? Porque es bastante complicado saber cuando tú tienes un proveedor, ¿ah?, un contratista, y él ha tercerizado, ha de alguna manera hecho factoring. No queda muy claro el proceso de ser informado, ¿ah? No se necesariamente es tan transparente, y a veces tú puedes terminar pagándole a quien no tienes que pagarle, que puede ser el factoring, y el que paga mal, como dice el viejo adagio, paga dos veces.
Tal cual.
¿Cómo se puede verificar de una manera exacta hoy día eso, y si de alguna forma la bolsa de productos soluciona ese problema?
Mira, el mecanismo hoy día bajo factura electrónica es que toda la información y la notificación oficial que se le da a un pagador para saber quién es de verdad el beneficiario del pago es a través del Registro Central de Impuestos Internos. Impuesto Interno tiene un registro central de sesiones que es de acceso público para el que vende, para el que paga y para el que compra. Es decir, cualquiera de esos tres actores con su RUT puede ingresar y verificar a nombre quién está la factura final.
O sea, esa es la única fuente. O sea, cuando viene una persona a la oficina de este empresario con un documento, firma aquí, lo estoy notificando, eso no tiene ninguna legalidad desde el punto de vista de que la centralización de esa información la tiene el Servicio de Impuestos
Internos. Así es. Hoy día todavía se usan lo que se llaman las cartas de notificación, cartas de cortesía, pero no tienen peso legal. El único peso legal de verdad es el que lleva el Registro de Impuestos Internos. Eso está definido en la ley. Porque tú una factura electrónica la puedes imprimir 1000 veces y en teoría la podrías ceder 1000 veces, ¿cierto?
Claro.
Pero como esto en un formato, en un mundo digital, el único que lleva el movimiento digital es el Impuesto Interno, a través de su registro centralizado.
Oye, y ya que tocaste el tema digital, te aprovecho a hacer una segunda pregunta. ¿Cómo se está preparando la bolsa de productos para el blockchain o el impacto de blockchain? Hemos visto como países como Perú, Ecuador, la otra vez teníamos un ejemplo, están certificando a través de blockchain y saltándose un poco el ente, por ejemplo, un depósito central de valores, en el fondo certificando de una manera distribuida. ¿Están pensando en algo al respecto?
Nosotros como bolsa estamos mirando de cerca toda esa evolución a nivel de fintech y todos esos desarrollos transaccionales. Efectivamente, yo creo que algo que va a pasar, conversábamos también fuera de micrófono, qué va a pasar ahí. Nadie tiene claro todavía si el blockchain va a ser una solución o no. Se promete mucho valor, pero todavía no hay muchos casos de negocio. Pero probablemente sea algo que todas las bolsas van a tener que mirar con cuidado. Efectivamente, el rol
también afecta a las bolsas de acciones,
incluso a los bancos, digamos, porque cualquier entidad que tenga un rol centralizador,
un conservador de bienes raíces, por ejemplo,
cualquiera que tenga un rol centralizador, eventualmente lo vas a distribuir y por tanto ya no necesitas a ese intermediario. Entonces, claramente es una cosa que las bolsas, los depósitos centrales, las cámaras de compensación, etcétera, tienen que mirar con harto detalle para ver en qué caballo subirse y cuándo subirse ese caballo.
No, súper interesante. Bueno, volvamos con Hanan ahí y su compañía Chipter. Hanan, bueno, usted comenzó hace poquito ya, hace algún tiempo atrás, y la pregunta es, en definitiva, hoy día cualquier empresa, cualquier persona natural podría inscribirse, ¿hay ciertas restricciones o no para poder acá operar?
Mira, es una muy buena pregunta. Dentro de nuestros análisis y las largas reuniones que tuvimos, y viendo un poco, porque no somos los únicos no somos los únicos en el mundo que hacemos esto, tengo que ser.
Sí, me imagino que habrá alguien más.
Pero te voy a decir una cosa, hay una gran diferencia. O sea, hoy día en Sudamérica no son más de 3. En Europa hay un par, y te digo que yo puedo contar con mis dos manos los que están haciendo este tema de tratando de uberizar el shipping. Volviendo un poco a tu pregunta, ¿en dónde es que nosotros podemos hacer la diferencia? Es que agarramos todo el espectro de la información y la
cuando dice espectro, es toda la cadena donde están el ecosistema de los transportadores, la información que hay que cumplir con los reguladores.
Mira, no va tanto al cómo cumplir con los reguladores, va un poco más al servicio en sí.
No, pero la información, ¿de dónde
la sacas? O sea, la información la información se entrega por parte, como estaba diciendo antes, de los operadores logísticos que están detrás de esto, ¿me entiendes? Y eso es lo que le alimenta de alguna manera el sistema. Ahora, un poco en esta industria, que es una industria muy difícil y muy anticuada. La diferencia está en democratizar e intentar abrir la información a todo el mundo. Entonces, cuando tú me preguntas quién es la persona que va a poder llegar a esto, nosotros queremos que llegue todo el mundo. O sea, estamos enfocados hoy día, la verdad es que no sé si un retailer grande se va a interesar en esto en este minuto. Pero hoy día una persona, como te dije, que quiere hacer una importación de 2 metros cúbicos de un contenedor, hoy día puede hacerlo, y puede hacerlo a través de shipter.com.
Y eso es lo que crece, lo que hemos detectado. Claro. La otra vez estuvimos aquí con un par de directores de grandes retailers y nos decían que hoy día una Alibaba y las competencias de Alibaba que existe, ha crecido enormemente la cantidad de pequeños empresarios que importan 10 tablas de surf, 20 claro, cosas, y no son grandes importadores, pero compiten de igual, porque hoy día el contacto, si tú tienes una buena marca, es muy directo con el cliente final.
Claro, exactamente, y un poco eso es donde está enfocado ahora, a las pymes, a la gente que se quiere atrever a poder importar y entrar en una plataforma que sea fácil y transparente y que te dé la posibilidad de hacer el negocio, que el tema logístico no sea un impedimento, porque al final, si nosotros pensamos en los comerciales, el negocio de ellos es comprar y vender, no es hacer logística. Y eso es lo que hoy día se ha complicado y pone trabas a los importadores. Entonces nosotros queremos abrir esa traba y decir, oye, aquí tú vas a poder llegar en una plataforma en la cual vas a poder lograr...
Perdón, y al revés también. Entonces, yo quiero exportar a México, podré decirle, después el día de mañana podemos decirle al de México, ¿cierto?, que use el chiste para
exactamente.
O sea, para que sea tu güey en el fin de día, porque si no, importadores y aquellos que también quieran exportar.
Exactamente.
Así que bueno, la verdad que el tiempo de la radio vuela, Jana.
Oye, déjame hacerle una preguntita cortita. ¿Tienen alguna integración? Hemos traído acá empresas que han desarrollado el modelo de almacenaje, pallet parking o...
Ah, los conozco, sí los conozco.
Por eso, ¿tienen algún tipo de integración? Porque la cadena logística es un poco más amplia que solamente llegar hasta la aduana o hasta el puerto.
Mira, estamos en este minuto conversando con...
Salustio Prieto tiene que conversar
ahí,
¿eh?
¿Sí?
Nuestro amigo ahí.
Bueno, estamos conversando con algunas empresas que están tratando de digitalizar el proceso. Y como dije antes también, la idea es poder estar en un solo lugar y hacer, o sea, porque el importador va a poder importar desde su computador. La idea es que desde su computador pueda comprar a un proveedor en Alibaba, pueda hacer la importación en shipter.com y pueda hacer la distribución con la gente de Valet Parking.
Bueno, se nos va el tiempo, así que te queremos agradecer.
Gracias
y felicitar
por
este emprendimiento y hacerle mucho éxito y hablaremos más adelante a ver cómo los nuevos desarrollos, a ver si en unos meses más ahí. Totalmente la Camila, si la Camila te invita ahí, vamos a estar bien. ¿Ah?
Dijo que sí.
Oye, Christopher, también, bueno, como siempre, un gusto y bueno, sigamos conversando sobre estos temas porque son temas que son súper relevantes para todas las comillas, las grandes, ¿cierto?, que están por un lado y las pymes que están por otro lado, y claramente el modelo innovador, como tú señalas, ¿cierto?, la bolsa de productos está listo para replicarlo, así que imagino habrá una internacionalización por ahí.
Ojalá pronto, muchas gracias por la invitación. ¿No?
Muchas gracias, Christopher. Gracias. Y a nuestro estimado amigo y amiga, quiero comentarle, como siempre, un muy buen consejo, que es que en un mundo en constante movimiento, potencia los conocimientos de tu equipo con los diplomados de las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación. Consulta por convenio marco. Y bueno, ya se integra en el siguiente módulo Gabriel Berselli. Y vamos a ir ahora a una breve pausa.
Lo mío fue amor a primera vista.
Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
La gran tarea de la comunicación estratégica es la de proyectar la identidad de las organizaciones en una imagen que entregue confianza en su entorno y adhesión en su público objetivo. Tarea nada de fácil, sobre todo en los tiempos que corren, con una ciudadanía cada vez más exigente de transparencia e información.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy. Fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Gustan los drones? ¿Quieres abrir tu propia productora de filmación? Entonces, ¿qué elegirías? ¿Que tu idea siga encerrada en un cajón o...?
¿Que vea la luz? ¿Que se ponga en movimiento por todos lados? ¡Acción! En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, les habla Eduardo Martínez y les tenemos una sorpresa. Siempre hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la robótica.
De emprendimiento.
De emprendimiento, de innovación. Pero a veces cuesta verlo esto en realidad. Entonces, para eso trajimos a unos amigos que se dedican a limpiar los vidrios. Ah, literalmente, la empresa Osoji, Window Cleaning Robot. Ahí para eso tenemos hoy día sus fundadores, Octavio Ursúa, Germán Bravo. Uno de ellos se va a Japón a vivir la próxima semana. Nos van a contar ahí un poco más. Y además, primicias, acaban de ganar Startup Chile el premio, yo diría, más relevante que hay hoy día en Chile para los innovadores. Así que, bienvenido a Faro Económico. Pues cuéntenos un poquito de qué se trata y qué problemas resuelven ustedes.
Gracias por estos minutos en radio. La verdad es que mi nombre es Octavio y no me gusta limpiar vidrio. Y por eso es que se me ocurrió esta idea de cómo tener un robot que lo haga por mí. Especialmente esas ventanas difíciles como esas que se abren hacia afuera y que es peligroso incluso hacerla. Entonces, con mi primo Germán, vimos una tecnología japonesa, la mejoramos aquí en Chile y empezamos a ofrecer el servicio de robot y también de venta. Y ahora,
fíjate que hay un tema ahí, una pregunta típica para emprendedores. Habiendo esto desarrollado en el mundo, conversamos antes de otras marcas que hay afuera, ¿cómo es que ustedes dicen, hagámoslo igual?
Porque las si bien patas hay, que tienen.
Claro, pues si bien hay algo afuera y además estamos un chilito, de golpe hagamos algo. ¿Cómo se, por qué se emprendieron esto? Digamos, ¿cómo se atrevieron?
Hay muchos innovadores. Yo creo que la clave hoy día en innovación no es complejizar los productos, sino que es simplificarlos. Entonces empezamos a ver qué elemento eliminar de este robot para que sea más simple para el usuario final.
¿Y por qué se te ocurre a ti y no a un japonés o a otro? Digamos, la típica pregunta uno también hace. Es decir, cuando uno yo tengo muchas veces vienen gente con ideas. Digamos, pero esto, si no se inventó en el mundo, por algo será. O si ya se inventó, seguro que en Silicon Valley no van a ser mejor que tú. ¿Por qué?
La tecnología existía de antes. Solo nosotros la mejoramos. Y el problema era real. Yo sí tenía en mi departamento una ventana imposible de limpiar.
Así que eso es lo que te llevó.
Y te hago la pregunta más interesante. En Chile tenemos grandes oportunidades, por ejemplo, los famosos paneles solares, que hay que limpiarlos porque pierden eficiencia a una velocidad tremenda, sobre todo en Chile, nuestro desierto tiene mucha camachaca, polvo, se impregna y eso hace que tú pierdas la capacidad de convertir la celda fotovoltaica, va perdiendo eficiencia.
Exactamente.
Entonces, hoy día se limpia con wipe, y yo creo que eso no es muy razonable ni muy sustentable, y echarle agüita puede ser
mucha gente.
Hay tres formas que las empresas de las granjas solares hoy día en el desierto están manejando la eficiencia de los paneles y la limpieza. Una es ignorar el problema completamente, que es la mayoría de la empresa. La segunda es limpiarse a mano.
Pero ignorar, ¿qué significa? ¿Les va a bajar la eficiencia?
Dejar el polvo que se acumule y entonces va a disminuir la eficiencia.
Son 30% que pierde más.
Exactamente. Y la tercera forma es construir máquinas. Hay máquinas complejas y grandes que usan mucha agua y que también necesitan mano de obra para mover de una línea a otra estas grandes máquinas. Nosotros hicimos un robot que es simple, que es chiquitito. Imagínense una colonia de hormigas, todas trabajando colaborativamente en conjunto, limpiando los paneles.
Ahora, ¿pondrías un robot en cada panel y se queda ahí? ¿O va, cómo se mueve de un panel al otro?
Exactamente, son nanorobots. Okay. Robots pequeños, uno por panel. Que
sin
trabajan,
agua.
Que trabajan sin agua y solo de noche.
Oye, yo me imagino, no sé, mi señora está feliz con esto, los iRobots y estas, no sé, pues, ¿cómo llamarle? Estos robots que tienen inteligencia, porque tienen inteligencia artificial y van limpiando la casa, pero no siguen en línea recta, tienen cierta inteligencia y van aprendiendo, porque al final tienen una rutina. ¿Hay algo de eso en esta solución?
Efectivamente, hoy día los robots es mucho más que el hardware, la parte de los fierros. Lo importante es la inteligencia. ¿Cómo programamos para que el recorrido de limpieza sea óptimo, sea eficiente, y cada vez que haga la limpieza aprenda de cómo es la superficie del sector y la próxima vez que lo haga sea más rápido y más eficiente?
Y Germán, ¿ya está existiendo esto o esto es una idea?
O sea, en el mundo existen tecnologías, pero la mayoría de ellas hablan de un mega robot, sí, que requieren a ese gran maquinaria para poder limpiar, y nosotros no podríamos decir la gran innovación aquí es que es una colonia de mini robots limpiando todos en simultáneo, y eso nos da varias ventajas porque al estar limpiando todos en simultáneo podemos obtener cierta data o información de las distintas posiciones de la granja solar en simultáneo y tomar decisiones de mantenimiento preventivo. Actualmente, cuando limpian los paneles lo hacen, no sé, por ejemplo, una vez al mes, ¿ya? Y algunos recolectan información, pero tengo la información de la parte donde pasó el robot en ese segundo y hasta el siguiente mes no vuelvo a tener nada. Nosotros, la idea es estar permanentemente limpiando en todas las zonas de la granja y así poder traer esta información y poder tomar información para el mantenimiento preventivo.
¿Pero ya hay equipos andando o esto es una idea? Digamos, si yo lo llamo a usted y digo, oye, tengo una granja, quiero poder...
O sea, de hecho, Gabriel tiene una granja en el norte, así que lo vamos a echar al agua acá.
Ahora estamos en el... O sea, tenemos
una granja solar,
¿eh? Un prototipo viable que ya lo fabricamos con ese... Bueno, nos presentamos a Startup Chile. Ahora estamos tratando de simplificarlo para poder paquetizarlo.
Ya tienen donde probarlo, ¿eh?
Excelente, ya tenemos. Entonces, nuestro segundo cliente, actualmente ya estamos trabajando con unas granjas solares aquí en Santiago, que nos facilita bastante poder hacer las pruebas, que son tres granjas de más o menos 700 metros cuadrados cada una. Ahí estamos haciendo las pruebas para las distintas herramientas de limpieza, como no todos los polvos son iguales, necesitamos a veces cambiar el plumero, otros ocupan escobilla, etcétera, pero siempre intentando hacerlo sin uso de agua, que en el norte, donde están la mayor cantidad de los paneles, el agua es cara y además
genera más problemas porque te genera una disolución del cristal. Hay un montón
en muchos casos el agua termina dificultando el problema.
Disuelve ese polvillo que tiene yodo, tiene nitrato y tiene una serie de cosas, se disuelve y se genera una cristalización. Así que
ahora, yo creo que fíjense que más allá de las granjas, que yo creo que evidentemente es un tema, hay muchos paneles que se están instalando hoy en día en el techo de las bodegas, por ejemplo, porque hay y el día de mañana en las casas, y ahí es más difícil todavía llegar para ir a limpiar sobre un techo que muchas veces no te aguanta ni siquiera.
Y ahí más difícil va a ser traer uno de estos mega robots, claro, que se va a justificar, mientras que este pequeño robot podría funcionar solo en...
¿Y de qué precio están pensando ustedes que puede costar cada robot, mini robot de esos?
Los robots que hoy día tenemos para limpieza de vidrio cuestan 297.000 pesos. Pueden comprar en la página web osoji.cl. Los robots para paneles solares van a ser más optimizados, por lo tanto el valor va a ser mucho menor.
Oye, te puedo dar un dato. Si tú lo comparas con una iRobot, que es la más exitosa, o con estas que los llame ya publicitan, está súper bien el precio, o sea, hace sentido. Y además que aquí lo importante es el valor que ustedes agregan, o sea, cuál es el beneficio que se genera respecto del costo marginal de operar con esto. Así que la pregunta que viene un poco, ¿están financiados ustedes? ¿Y por qué se van a Japón? ¿Están corriendo una posta para que no les copien la idea? ¿La tienen patentada? ¿Cómo se van a defender para ser exitosos? Porque ya están embarcados, parece.
Partimos con capital propio. Hicimos una preventa con cliente, así que hemos financiado...
Con crowdfunding.
Vamos a hacer un crowdfunding, pero eso fue en forma más informal, okay, solo con nuestra cliente y amigo, en fin, y con eso hicimos la primera venta aquí en Chile. Luego, el proyecto de Japón es ir desde Japón, empezar a conquistar el mundo con este robot.
Japón es el más avanzado en robótica junto con Alemania.
¿Un socio van a ir ahí si están en un departamentito? ¿Cómo es la idea?
No, sin socio queremos hacer este emprendimiento con el capital propio que tenemos.
Mira, qué valiente.
Así es.
Hay que sacarse el sombrero.
Osoji significa en japonés limpieza profunda, tiene un significado para los japoneses donde ellos tienen, por ejemplo, todos los días el momento Osoji, donde los niños limpian los colegios, una vez al año se junta la gente antes de que...
O sea, el nombre viene con su qué.
Claro.
Oye, ¿qué es lo que son? Por lo que a los auditores les puede interesar, ¿ustedes qué son? ¿Qué estudiaron? ¿Cuáles son? Porque esto de atreverse con capital propio, no ir a pedirle al gobierno que lo financie, no le están pidiendo...
Yéndose a Japón
y tomando el riesgo, dejando sus profesiones. ¿Qué es lo que estudiaron? ¿Cuáles son los secretos que los hacen tomar estos riesgos?
Bueno, yo soy ingeniero o civil industrial, Octavio también, pero Octavio tiene una experiencia muy potente en lo que es comercio electrónico y marketing, donde nos ha ayudado bastante a poder un poquito llegar rápido, de bajo costo a los clientes. Y bueno, Sebastián, que es el otro socio con que estamos desarrollando el producto, él es ingeniero de la Católica, estudió...
O sea, ustedes son científicos, por decirlo de una forma, resuelven con un método científico los problemas.
Pero muy aplicados los temas comerciales, sí. Yo creo que esa es la gran diferencia, que a veces gente muy técnica, tiene excelente idea, pero no es capaz de llevarlo al mercado, práctica. Y eso yo creo que es lo que realmente es la diferencia.
Qué buen punto, no es solo ciencia y tecnología, o sea, aquí también es entender que están solucionando algo de una forma distinta, más de mayor valor al final.
Ahora, un tema interesante, si se van a meter en el aspecto en los paneles fotovoltaicos, se está desarrollando ya la tecnología para que capten también por abajo, no solamente por arriba, sino por la red solana, capten abajo, con lo cual el panel es mucho más eficiente. De alguna manera también hay que limpiarlos por el lado de abajo, así que de golpe cuando los piensen en los robots, vean cómo pueden, ¿no?, esas conventosas estar limpiando por abajo.
Oye, y lo otro, que yo les voy a ofrecer mi casa para que vayan a limpiar los vidrios cuando quieran, mi señora, estar feliz.
Yo creo que tenemos que comprar el equipo. Ahora, pero dime una cosa, con ventanales grandes, los cables, ¿cómo hacen ustedes para que no se caiga el robot de la ventana? Porque es un tema, yo compré un Winbot y de golpe se me cae, digamos, el cable no es suficientemente largo y pesa.
El robot viene con un cable de 4 metros, que es suficiente para más de 3 metros 60, no hay ventanas tan grandes.
¿Cuánto pesa este robot?
Un kilo.
Un kilo.
Y viene con una batería interna, tal que si se cortara la luz, tiene esta batería para que dura 20 minutos. Ahora, también se puede comprar un cable adicional que no cuesta ni 5.000 y con eso tiene 4 metros más todavía.
Oye, Eduardo, yo creo que voy a comprar uno para probarlo, porque tengo harto ventanal que limpiar.
Oye, nos tienen que llamar para la IPO, para la apertura en bolsa, porque va pintando bien esto.
Va pintando muy bien.
Oye, felicitarlos, que tengan un excelente. Bueno, primero, ¿cuál es el que se va a vivir? Porque no nos han contestado. ¿Octavio?
Okay. Yo voy a Japón, es un viaje exploratorio, he tenido oportunidad de vivir en Estados Unidos antes, y el mismo hecho de estar en Startup Chile y conocer gente de 50 otros países es bastante interesante para ver cómo lanzar desde Japón al resto del mundo.
¿En qué ciudad van?
Tokio.
Tokio. Todo un desafío, la verdad, que es para felicitar a los muchachos, ¿no?
Así es, pues los felicitamos, ya están requete, bueno, son embajadores de Chile, déjenos bien parados y ojalá estemos hablando que Osogi va a ser una nueva transnacional regional, porque tenemos todos los ingredientes. Estamos
hay una pregunta, Eduardo, interesante. ¿En qué medida Startup Chile fue para ustedes importante?
Estamos recién partiendo, no podría responder esa. Entrevístenos en 6 meses más y le decimos.
Pero de todas maneras, yo creo que lo que fue importante es que nos dio el puntapié inicial.
Sí, para dio un megáfono para poder cacarear, además.
Que, no estábamos haciendo una locura, o quizás que esta locura tenía sentido para otra gente también.
Así fue positivo para ustedes lo de Startup Chile, ¿no?
De todas maneras.
En la oportunidad de competir contra más de 10.000 otros emprendedores del mundo para ganar este cupo, y dentro de Startup Chile toda la aceleración con otros mentores que uno tiene la oportunidad de hablar 5 o 10 minutos que te obligan a acelerar el proyecto, es valiosísimo, es mucho más allá que el capital para invertir en tecnología.
Muy bien, pues mucho éxito, y recordarle a nuestros auditores que no se quede atrás, siga el consejo de los expertos inmobiliarios, invierta en una nueva clase de activos. Desde julio del año pasado se ha definido estos activos alternativos, entre ellos las rentas inmobiliarias. Invierta en Independencia y conozca nuestras alternativas de inversión en www.independencia-sa.cl. Muchas gracias, Gabriel, y siga en compañía de Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico, con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.